Bienvenidos al canal de podcast Conversaciones de Nutrición Clínica con Senpe, donde expertos y líderes de opinión nos muestran su perspectiva y experiencia en tópicos de actualidad.
Hola, buenas. Soy el doctor Pablo Selvi, farmacéutico del Hospital de La Plana en Villarreal, y vamos a grabar un podcast sobre el manejo de la nutrición enteral y sus beneficios.
Hola, mi nombre es Neus Suñé y soy farmacéutica del Hospital Trueta de Gerona y llevo el área de nutrición. Pablo, primero te quería preguntar sobre las ventajas de la nutrición enteral respecto a la nutrición parenteral.
Bueno, conviene comenzar diciendo que ambas opciones no son excluyentes y que muchas veces va a ser necesario comenzar con una nutrición parenteral y después vamos a ir instaurando poco a poco una nutrición enteral. Incluso si la tolerancia a la nutrición enteral no es del todo buena, el paciente puede que necesite los dos tipos de soporte nutricional. La ausencia de alimentos en el tránsito intestinal conduce a un empeoramiento del sistema inmune en esa región. Se produce una atrofia del tejido linfoide adyacente, del GALT y del MALT, y todo eso va a favorecer una translocación bacteriana produciendo cambios en la microbiota intestinal. Esa translocación, junto con el aumento de la permeabilidad intestinal que sufren algunos pacientes, como los pacientes críticos, pues van a llevar a distintas complicaciones infecciosas, etc. Además, la vía enteral se considera la vía más fisiológica y presenta pues varios beneficios, tanto como el que os he dicho de la inmunidad, como un trofismo intestinal, y se trata de la vía más segura y, por qué no decirlo, de la vía más económica. Además, determinados nutrientes son esenciales para el enterocito y el colonocito. Por ejemplo, la glutamina se utiliza como sustrato imprescindible en la multiplicación celular intestinal. Y los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que se obtienen por la fermentación bacteriana de la fibra, actúan como material energético principalmente del colonocito. Por esto que hemos hablado, las distintas sociedades científicas pues dan preferencia al uso de la nutrición enteral versus la nutrición parenteral. En general, la mayoría recomienda un inicio precoz de la nutrición enteral cuando no se puede por vía oral tener una alimentación del paciente. Recomiendan precozmente en 24-48 horas y, en caso de no ser posible, ya iniciar la nutrición parenteral. Incluso sociedades como ASPE demoran el inicio de la nutrición parenteral hasta 7 días, salvo cuando el paciente presente una desnutrición muy grave. ¿Y cómo se traduce esto en los beneficios teóricos a la práctica clínica? Pues hay varios metaanálisis. Hay algunos recientes, como el de Pingu en 2018, que compara enteral versus parenteral en pacientes con pancreatitis aguda. Este metaanálisis tiene 11 estudios y más de 500 pacientes y muestra beneficios de la nutrición enteral versus la parenteral con un riesgo relativo de 0,5 aproximadamente para parámetros como la mortalidad, las complicaciones infecciosas, una menor intervención quirúrgica, incluso una menor estancia hospitalaria de en torno a 3 días más o menos. También hay otros en pacientes quirúrgicos, por ejemplo, hay un meta-análisis en 2016, otro en 2017, para cirugía mayor abdominal en cáncer gástrico, y en estos se observa una reducción de la estancia hospitalaria, pero no se consigue demostrar una reducción en la mortalidad. Y en concreto, dentro del paciente quirúrgico, también hay algunos para determinadas técnicas o patologías muy concretas, como el meta-análisis que hay en 2019 de Adiama. Y en él se centra en los pacientes que han hecho un procedimiento de Whipple. Aquí también se observa una reducción de la estancia hospitalaria, pero sin llegar a demostrar una reducción en mortalidad. Como ves, hay algunos metaanálisis que favorecen la nutrición enteral, pero existe una cierta controversia entre la enteral y la parenteral. Porque, por ejemplo, Cochrane ha publicado un metaanálisis en 2018 que tiene 17 estudios también comparando enteral versus parenteral en el paciente crítico y no encuentra diferencias en mortalidad hospitalaria o mortalidad a los 30 días, pero sí favorece a la nutrición enteral tanto en el tema de hiperglucemias como en sepsis como infección abdominal, aunque los autores concluyen que la evidencia de este metaanálisis es baja, porque según la metodología GRADE, pues no llega a poder tener alta calidad y no se atreven a dar una recomendación respecto a eso. Igual que hemos hablado del paciente con pancreatitis y paciente quirúrgico, hay también otros metaanálisis, como en paciente oncológico, por ejemplo, uno en 2015 de Ronald Chow, que incluye 36 estudios y más de 1.000 pacientes. Se observa un beneficio de la nutrición enteral versus la parenteral, tanto en la tasa de infección, pero no llega a encontrar diferencias también en mortalidad. Y además de todos estos metaanálisis, hay estudios prospectivos muy conocidos, como el Nutidea 2, que es un multicéntrico con 44 UCIs francesas de 2 años de duración. Y en él se compara un inicio con nutrición enteral o parenteral, aunque posteriormente luego todos llevan nutrición enteral. Y en este, por ejemplo, no se encuentra diferencias en ningún parámetro entre uno y otro. Como veis, la interpretación de los metaanálisis en la nutrición es compleja. ¿Por qué? Porque hay distintos protocolos de nutrición, los parámetros, la manera de medirlos puede variar, las características de los pacientes. Muchas veces se hace metaanálisis de un paciente crítico y no es lo mismo un paciente séptico que uno quirúrgico o que uno cardíaco. Todo eso hace muy difícil que podamos evaluar la evidencia de los metaanálisis y dar una recomendación muy firme. Si bien es verdad que la mayoría de metaanálisis, en general varios de ellos, favorecen la nutrición enteral y los parámetros que normalmente mejora es la tasa de infección, la estancia hospitalaria y ya hemos visto como en el caso de pancreatitis y quirúrgicos también disminuye la mortalidad. Sí, aunque haya algunos metaanálisis que no muestran diferencia, sí que se puede ver que la enteral no es peor que la parenteral. Entonces, con toda esta evidencia, los beneficios teóricos y el menor coste que supone, parece lógico usar como primera opción siempre la nutrición enteral. Y de hecho, en eso se basan las sociedades científicas para recomendarlo. Aunque no hay que descartar el uso de la nutrición parenteral cuando sea necesario, porque al final lo más importante es que el paciente cubra sus necesidades proteico-calóricas. En el paso de la nutrición parenteral a la nutrición enteral, ¿cómo lo hacéis vosotros, Neus? ¿Cómo manejáis las complicaciones que pueden surgir?
Pablo, pues mira, como bien has comentado, la vía enteral es el mejor método para la administración de la terapia nutricional en el paciente crítico. Pero a menudo los pacientes críticos pues presentan problemas de tolerancia. Más o menos el 50% de los pacientes críticos no toleran la nutrición enteral por vía nasogástrica por diversas causas, entre ellas vómitos, reflujo o aspiración. Estas complicaciones pues no solo se asocian a morbimortalidad, sino que además dificulta la administración del soporte nutricional, impidiendo llegar al target de requerimientos calórico-proteicos del paciente. Por este motivo, es muy importante identificar y tratar correctamente la intolerancia a la nutrición enteral. Una de las cosas importantes es el método de administración, que es muy importante para una correcta tolerancia. La administración continua parece ser el estándar en cuidados intensivos, aunque no hay suficiente evidencia que avale su uso respecto a otros métodos. Parece que disminuye el riesgo de aspiración, mejora el control glicémico y permite que el paciente alcance antes los requerimientos nutricionales. El problema es que debido a las frecuentes interrupciones, a menudo no se administra la dosis requerida. Se recomienda iniciar la administración continua a una velocidad de entre 10 y 40 mililitros hora e ir incrementando de 10 a 20 mililitros hora cada 8 o 12 horas. Y así muchos de los pacientes críticos toleran un avance rápido de la nutrición enteral que permite llegar a la velocidad deseada en unas 24 o 48 horas. El retraso del vaciado gástrico suele ser la mayor causa de intolerancia a la nutrición enteral. Más o menos el 50% de los pacientes con ventilación mecánica tiene un retraso en el vaciado gástrico. Además, la motilidad intestinal suele estar reducida. Estas alteraciones motoras pueden ser debidas a alteraciones hormonales durante el ayuno y además a la administración de fármacos, por ejemplo, benzodiazepinas, opioides y catecolaminas. En caso de retraso del vaciado gástrico, el tratamiento de primera línea serían los procinéticos. Tenemos metoclopramida y domperidona, que son agonistas dopaminérgicos usados para tratar la intolerancia a la nutrición enteral del paciente crítico. Domperidona actúa a nivel periférico, con lo cual así minimizamos los efectos extrapiramidales. Y hay que tener en cuenta que la metoclopramida está contraindicada en pacientes con daño cerebral por falta de efectividad y además por riesgo de aumento de la presión intracraneal. También tenemos eritromicina, que a dosis bajas de 3 a 7 miligramos kilo día Se usa para incrementar el vaciado gástrico y mejorar la tolerancia a la nutrición enteral del paciente crítico. Hay que tener en cuenta que está contraindicada en pacientes con miastenia gravis. El problema tanto de la eritro como de la metoclopramida es el desarrollo de taquifilaxis, produciendo una reducción de la eficacia a la semana de tratamiento. Si combinamos el tratamiento con ambos fármacos, podemos reducir así el riesgo de taquifilaxis e incrementar la eficacia. Otro efecto a tener en cuenta es la producción de diarrea por un incremento del tránsito intestinal, que nos puede afectar más o menos al 40% de los pacientes a los 10 días del tratamiento. Se recomienda parar el tratamiento a los 7 días o antes en caso de que el paciente desarrolle diarrea. Metoclopramida y eritromicina también se han asociado a una prolongación del intervalo QT. Y luego en pacientes que no toleran la nutrición enteral a pesar de este tratamiento con procinéticos, nos podríamos plantear el uso de una sonda postpilórica, aunque la evidencia que apoya este uso es un poco escasa. Otro tema a tener en cuenta es la medición del volumen residual gástrico. Tradicionalmente se usaba la medición del volumen residual gástrico para determinar la tolerancia a la nutrición enteral, pero actualmente Aspen ya no lo recomienda. Algunos expertos afirman que medir el residuo gástrico puede ser útil en pacientes con alto riesgo de disfunción gastrointestinal, como los pacientes críticos quirúrgicos o los pacientes muy graves. Si la realizamos, pues tenemos que tener en cuenta de no parar la nutrición enteral, como recomienda Aspen, con residuos inferiores a 500 mililitros en ausencia de otros signos de intolerancia, como por ejemplo serían vómitos o distensión abdominal. También hay que tener en cuenta que hay que lavar la sonda con unos 30 mililitros de agua después de mirar el residuo para evitar la obstrucción de la sonda, ya que el contenido que aspiramos es ácido y podría provocar la coagulación de proteínas. La diarrea es otro de los problemas que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar la tolerancia a la nutrición enteral. Más o menos el 25% de los pacientes con nutrición enteral presentan diarreas. La causa suele ser multifactorial y puede estar relacionada con el incremento del tránsito intestinal, mala absorción, fermentación de hidratos de carbono por la flora colónica o bien por administración de dietas hiperosmolares. El estómago suele tolerar osmolaridades más elevadas que el intestino delgado y la combinación de una fórmula hipertónica junto con otros factores, como podría ser la hipoalbuminemia, podría desencadenar un ambiente favorable para la aparición de diarreas. Suele ser más frecuente que aparezcan en pacientes con nutrición enteral a una velocidad alta, a más de 50 mililitros hora, y mejora normalmente al disminuir la velocidad. Pero a menudo esta diarrea se atribuye la causa a la nutrición enteral, pero realmente muy pocas veces la nutrición es realmente la causa, por lo que no debemos parar la nutrición enteral automáticamente durante periodos de diarrea. Entre las diversas estrategias está la reducción de la osmolaridad de la fórmula, cambiar el tipo de infusión, ajustar la velocidad, el tipo de proteína y la presencia o ausencia de fibra en las dietas. Las fórmulas elementales pueden ser útiles en caso de diarrea por mala absorción. Y también hay que tener en cuenta que no se recomienda el uso de fórmulas bajas en grasas para reducir la diarrea, pero sí que pueden ser útiles fórmulas basadas en aceite MCT y aceite de pescado, ya que normalmente son mejor toleradas. Se recomienda administrar fibra de 10 a 20 gramos de fibra soluble por día en pacientes hemodinámicamente estables. La administración de probióticos es controvertida y la glutamina por vía oral podría considerarse en pacientes no oncológicos y que no estén con ventilación mecánica o fallo multiorgánico. En caso de diarreas, lo primero que debemos hacer es valorar si hay alguna causa quirúrgica o médica, como distensión abdominal, obstrucción intestinal o riesgo de impactación fecal. Hay que valorar la administración de fármacos como posible causa de esa diarrea, teniendo en cuenta el uso de laxantes hasta 2 días antes del inicio de los síntomas. Además, algunas formulaciones líquidas contienen sorbitol o son hiperosmolares, pudiendo producir diarrea. Algunos fármacos pueden causar diarrea, como por ejemplo tenemos antihipertensivos, antidiabéticos orales, magnesio, inhibidores de la bomba de protones, antiinflamatorios, fármacos como colchicina, digoxina, laxantes, quimioterapia o procinéticos. Hay que tener siempre en cuenta la historia quirúrgica del paciente y tratar según la causa concreta en caso que proceda. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene diarrea con síndrome de intestino corto y produce diarrea colerítica, pues trataremos con colestiramina, ¿no? Entonces, primero valoramos estas causas. Si no vemos ninguna de estas causas, podríamos iniciar tratamiento con resecadotrilo y determinar si hubiera infección por Clostridium. Luego también evaluar el aporte de fibra. Si no estamos administrando fibra, valoraríamos iniciar fibra soluble en caso de que no haya contraindicación. Y en caso de que se esté administrando una cantidad excesiva de fibra, pues podríamos reducir ese aporte. Si aún así la diarrea persiste durante 3 días con un clostridium negativo, podríamos iniciar antidiarreicos como loperamida a dosis de una cápsula cada 6 horas. También valorar cambiar la nutrición por otra nutrición que sea una fórmula oligomérica. Y también considerar el tratamiento con glutamina oral si no hay contraindicación. En caso de que el paciente no mejore al 4º día, podríamos valorar iniciar una nutrición parenteral complementaria a una nutrición enteral trófica, con el objetivo así de mantener un estado nutricional correcto del paciente. Y también se podría incrementar la dosis de loperamida a 2 cápsulas cada 6 horas, revaluando siempre cada 48 horas la necesidad del soporte nutricional por vía parenteral. También hay que tener en cuenta otros factores, aparte del tratamiento farmacológico, que nos pueden contribuir a mejorar la tolerancia del paciente crítico. Por ejemplo, la postura, se recomienda que por lo menos el paciente tenga la cabecera elevada a unos 30 grados para reducir el riesgo de neumonía nosocomial. También reducir el tratamiento con opiáceos, catecolaminas y dopamina. En caso de requerir analgesia, pues es mejor usar fármacos con una semivida más corta, como por ejemplo fentanilo o remifentanilo. Y también es importante mantener un correcto control de la glicemia, ya que la hiperglicemia puede enlentecer el vaciado gástrico. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que el ayuno prolongado también puede afectar la motilidad intestinal. Pues así, un poco a modo de resumen, como comentábamos, es muy importante tratar la intolerancia a la nutrición enteral, ya que se asocia a una mayor mortalidad y morbilidad del paciente crítico. La correcta administración de nutrición enteral a la dosis correcta para conseguir el target calórico proteico del paciente se ha asociado a menos infecciones, menos estancia hospitalaria y mortalidad. Y por último, pues recordar que no se recomienda parar la nutrición enteral hasta que el paciente pueda ingerir por vía oral más o menos el 60 o 75% de los requerimientos que le tocan. Y Pablo, yo te quería preguntar, ¿cuál es vuestra experiencia en el manejo de la nutrición enteral en los pacientes con COVID?
Bueno, como tú bien sabes, Neus, el paciente COVID es un paciente complejo y no solo desde el punto de vista fisiopatológico, sino también un poco desde el punto de vista nutricional. Aquí voy a recordar que la Semiyuki y la Sempe tienen un algoritmo de nutrición para el paciente COVID. Y para la tolerancia a la nutrición enteral, yo creo que a todos nos dio al principio un poco de miedo cuando empezó la pandemia. Porque además de los síntomas digestivos que presentan los pacientes COVID, en caso del paciente COVID crítico, aproximadamente el 17%. Esos pacientes nos preocupaba que al ponerlos en posición prono para mejorar su función pulmonar tuvieran una mala tolerancia a la nutrición enteral. Además, son pacientes con altas dosis pues, de sedación, en ocasiones con drogas vasoactivas, la posición que le provoca un aumento de la presión en abdominal y son pacientes en general graves. Pero creo que con la pandemia hemos aprendido que la nutrición enteral es segura y se tolera bien incluso en pacientes en posición prono. Y algunas medidas nos ayudan a esa tolerancia. Pues a tener el paciente en una posición invertida de Trendelenburg, mantener la cabecera elevada al menos 20 grados, iniciar la fórmula, como tú bien has dicho, despacio, a 10, 20 mililitros hora, e ir aumentando conforme la tolerancia y si fuera necesario el uso de procinéticos. En algunos casos nos podríamos plantear el uso de sondas pospiróricas, aunque hemos visto que bueno que la evidencia, como tú has comentado, no está del todo clara, pero podría ser una opción. Y digo que hemos aprendido esto durante la pandemia, pero más que aprender, lo que hemos hecho es perder el miedo, porque en realidad esto ya lo sabíamos. La fuente, compañero nuestro farmacéutico, publicó en 2016 un estudio en la JPN donde comparaba pacientes en posición supina y pacientes en posición prono y no encontraba diferencias ni en su residuo gástrico, ni en la cantidad de nutrición enteral administrada por tolerancia, ni en vómitos, ni en regurgitación. Y en el próximo Congreso Nacional Multidisciplinar COVID de las Sociedades Científicas de España, que se celebra este mes que viene de abril, se presenta una comunicación de la doctora Montañés y su equipo en la que se muestra la experiencia del Hospital de la Plana de Villarreal en los pacientes COVID que estaban ingresados en UCI y requerían soporte nutricional. En ellos se toleraba muy bien la nutrición enteral, se llegaba a cumplir los requerimientos calóricos que habíamos fijado entre 25 y 30 kilocalorías en la fase anabólica y únicamente el 10% de los pacientes requiere una nutrición parenteral complementaria. Esto refleja la buena tolerancia que realmente tuvimos en los pacientes en prono para la nutrición enteral. Sí que es verdad que a raíz de analizar estos datos nos dimos cuenta que lo que más nos costó fue alcanzar las necesidades proteicas de los pacientes y nos ha llevado un poco a revisar las fórmulas de nutrición enteral que utilizamos y buscar siempre fórmulas que sean más hiperproteicas con un aporte más limitado, entre comillas, de calorías para poder alcanzar estos aportes que necesitan los pacientes críticos. Yo creo que un poco con esto, ¿no, Neus? Concluimos el podcast y esperamos que sirva de ayuda y que haya gustado. Muchas gracias.
Sí. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias.
Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno, síguenos en nuestras redes sociales.